Te pido un pequeño favor, Mariana. Decime. Para que lo escuche quien nos está esperando del otro lado de la línea. Ahí en el corazón de la tapa hay un recuadrito con la nota de Morales Solá. Arranca la nota allí y después se va al interior. Por ahí está el recuadrito en el,
ay, pará.
En el corazón de la tapa.
Ah, sí, claro, el análisis.
Yo te pido que se lo leas. Son tres o cuatro líneas. A ver, ¿qué es lo que dice hoy Morales Solá en la tapa de La Nación?
¿Cómo muere la democracia?
¿Cómo muere la democracia?
Hay que detenerse más en Alberto Fernández y en Sergio Massa que en Cristina Kirchner. Si bien ella es la principal ideóloga de la paulatina destrucción del sistema democrático, son aquellos los que tienen las atribuciones para hacerlo.
¿Cómo va, Gustavo? Gustavo López, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto saludarte.
Perdón siempre que te reciba con estas líneas, pero el tipo escribe que la arquitecta del fin de la democracia en la Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Todos los días, y armo un puente, porque hoy se están cumpliendo 8 años del suicidio de Nisman, y estamos parados en el mismo lugar,
La verdad que, bueno, se trata de Joaquín Morales Solá, un periodista que trabajó muy activamente durante el terrorismo de Estado, colaborando con la posición política e ideológica y la distribución de noticias falsas que hacía la dictadura militar, fundamentalmente con Menéndez en Córdoba, fundamentalmente con Bursi en Tucumán, y estuvo en aquel entonces, que trabajaba, era el principal editorialista del diario Clarín, al servicio de la propagación de los argentinos somos derechos humanos y acá hay enfrentamientos. Y claro, después con los años, con lo que se fue descubriendo a partir de la CONADEP, de los testimonios y de los juicios, aquellos enfrentamientos nunca habían existido, eran fusilamientos, cómo sacaban a los presos de las cárceles y los fusilaban y los dinamitaban. Se trata del mismo periodista que carece de autoridad moral para juzgar cualquier cuestión que tenga que ver con la democracia, porque bueno, fue uno de los tantos que colaboró para que la democracia desapareciera de la Argentina. Pero a mí me parece que hay, digamos, otro tema, tanto o más profundo que este, y es que la democracia, así como en los 90 los grandes partidos políticos habían sido cooptados por el modelo neoliberal, en donde no se resquebrajaba la institucionalidad democrática, o por lo menos no se resquebrajaba tanto, depende de cada país, pero sí habían desaparecido las posiciones progresistas en los principales partidos políticos. Recordemos el menemismo, la campaña del 89, Angelós por el radicalismo con el lápiz rojo hablando de ajuste, y Menem haciendo el ajuste durante toda la década del 90. Sí. Cuando después de esa ola neoliberal los países recuperan su capacidad de decidir, sus pueblos, en el caso de Argentina a través del kirchnerismo, en el caso de Brasil a través del PT y de Lula, y así en cada uno de los países, cuando recuperamos la capacidad de decidir y de transformar a través de la democracia, bueno, se planea esto, se planea algo que 15 años después es el lawfare, es la persecución política y es la cooptación por parte del Estado de las grandes corporaciones, fundamentalmente del Poder Judicial. Entonces, cuando uno lo que quiere es desarmar esa cooptación que las corporaciones hicieron del Poder Judicial, y lo hicieron para poder impedir cualquier cambio en democracia, es decir, que se disputa la distribución de la riqueza, que se disputa, digo, cuestiones de justicia social, ya lo dijo el propio Rosenblatt, es imposible que detrás de cada necesidad haya un derecho, no tenemos cómo satisfacerlo, lo dijo en una conferencia pública. Esa cooptación del Poder Judicial es lo que nosotros queremos romper, a través de los mecanismos que tiene la propia Constitución, que es el juicio político, y esto es lo que no quieren. ¿Por qué? Bueno, porque hoy tenemos una distribución del ingreso de donde los trabajadores solo reciben el 37% de lo que se produce, cuando hace apenas 7 años recibían 10 puntos más de la distribución del PBI. De eso se trata. Claro. Se trata de la justicia social, se trata de la redistribución de la riqueza, del ingreso, y esto lo impide una Corte Suprema.
Y vos desde el ENACOM tenés un montón de data para contarle a la gente, al hombre y la mujer de a pie, que a veces no advierten hasta dónde la Corte Suprema de Justicia puede empiojarte la vida cotidiana. Hablar de tarifas de servicios que tendrían que ser esenciales a esta altura del partido y que ni siquiera tuvieron la sensibilidad social de poder generarlo en pandemia, ni más ni menos, ¿no?
Absolutamente, digo, cuando nosotros, desde el gobierno, sancionamos el decreto de necesidad y urgencia que regulaba los precios de las telecomunicaciones, un decreto que fue ratificado por el Congreso, la justicia hace 2 años que le suspendió la aplicación. Es decir, la justicia, que tiene la función y la facultad de revisar la constitucionalidad de las normas, no lo hace, sino que suspende la aplicación de una norma acordada por los otros dos poderes del Estado. Entonces ahí repercute de manera directa, sin intermediarios, en el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Sí. Hay 55 millones de líneas de telefónicas de celulares sobre 47 millones de habitantes, es decir, rico, pobre, ocupado, desocupado, CEO de una empresa, albañil, todos necesitan de las comunicaciones para poder vivir y sobrevivir. Ahora, el precio lo fijan las empresas sin intervención del Estado porque la justicia lo decidió. A eso lo tenés que multiplicar por cada fallo que la justicia saca, beneficiando siempre a los poderosos. Uh-huh. Bueno, y hay otros fallos que son escandalosos, que ya atentan contra el sistema institucional, o contra la división de poderes, cuando los grandes grupos dicen, no, el gobierno quiere investir contra la Corte y rompe la división de poderes. No, la división de poderes la rompió la Corte, claro, cuando cada vez que el Ejecutivo y el Legislativo sacan alguna norma que puede afectar algún interés corporativo, directamente la elimina. No solo la eliminan, sino que en el caso del Consejo de la Magistratura, que para mí es, digamos, la sentencia más escandalosa, repusieron una norma derogada. Entonces, para que la gente lo entienda, no hay democracia si no funcionan los tres poderes del Estado. Uh-huh. Y hay uno que no está funcionando y que cuando las democracias quieren que funcione, las corporaciones no quieren. ¿Por qué? Bueno, porque todo es en beneficio de ellos. Así que todas las tapas que vamos a tener de los diarios mientras dure el proceso de juicio político van a ser en contra de Cristina, van a ser en contra del gobierno, en contra de cualquier funcionario del gobierno, y lo que van a tratar de vender es esto, un gobierno autoritario que se lleva puesto las instituciones, cuando en realidad una de las instituciones está llevando puesto no solo al gobierno, sino al Congreso.
Si el 10 de diciembre de 1983 alguien venía y te decía, mira Gustavo, firma acá y te aseguro 40 años de democracia, bueno, posiblemente, vos y muchos hubiésemos firmado, veníamos de un siglo XX plagado de interrupciones constitucionales, la verdad que el futuro estaba muy poco claro, y si bien el sueño a través de aquella frase de Raúl Alfonsín era arrancar 100 años de democracia, ¿te acordás?
Exacto.
Si hablábamos de 40 nomás, bueno, decíamos, para empezar está bien. Ahora, en ese momento, ¿no? Si yo te decía, vamos a estar 40 años, ¿te imaginabas que íbamos a estar discutiendo esto frente a cómo el Poder Real cooptó gran parte del Poder Judicial, que estemos hablando de división de poderes? Lo acabas de decir de una manera tan didáctica que 40 años después da la sensación que hace falta volver a contar el cuentito desde había una vez. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿A dónde estamos parados hoy frente a esto? Y si en aquel momento te imaginábamos que íbamos a estar discutiendo esto, por ahí íbamos a estar discutiendo otra cosa, que era cómo hacerlo mejor, cómo distribuir la riqueza mejor, cómo generar mejor salud pública, cómo... Y estamos empantanados en la división de poderes.
A ver, estamos empantanados en la división de poderes y estamos empantanados en discusiones como si la libertad implica que si mi hijo tiene hambre, yo tengo la libertad, entre comillas, de vender un riñón para que mi hijo coma.
Muy bien.
Digamos, esas discusiones yo pensé que se habían terminado con la Revolución Francesa.
Claro.
Digo que el concepto de libertad tenía que ver convivir en una sociedad, vivir en una comunidad, donde la solidaridad, porque digo, el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, sí. Me parece que la igualdad y la fraternidad la escondimos en algún lugar y solo quedó la libertad, que en realidad es la libertad de los grandes capitales y la libertad de mercado sin freno.
Muy bien.
Entonces, discusiones que uno las daba por saldadas.
Claro.
A ver, en Europa, uno no se puede imaginar la vuelta del nazismo, porque en la década del 50, del 60, del 70, del 80, el recuerdo era tan fuerte, claro, que 60 millones de muertos, sí, de campos, sí, de concentración. Sí, sí. Ahora, sin embargo, esa ideología ganó elecciones, como en Italia. Creo que estamos en un retroceso de valores enorme, que el capital financiero internacional es el que está avanzando sobre esos valores. Y así como en los 80 y los 90 los medios fueron fundamentales para la introducción del neoliberalismo,
sí,
hoy, que yo ya no lo llamaría la etapa neoliberal, sino la etapa ultraderechista, neofascista,
sí,
por el nivel de discusión elemental que estamos teniendo, digo, hoy lo que está en juego es el propio sistema democrático.
Sí, es cierto.
Mira, cuando todavía no habían atentado contra Cristina, y estaba en su apogeo el juicio de Vialidad contra ella,
sí,
hubo una reunión en el PJ de todos los partidos políticos para hablar del lawfare, pero fundamentalmente intervinieron expresidentes de otros países del mundo.
Sí.
Y recuerdo algo que a mí me impactó y me parece que es la clave de todo esto, que fue Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español.
Sí.
Y dijo, América Latina es la única región del planeta donde aún la democracia produce transformaciones. En el resto del mundo la democracia está cooptada y ya no produce ninguna transformación, no genera ningún beneficio, ninguna disputa. Pero en América Latina sí. Por eso esta persecución en su momento a Evo Morales, a Lula,
sí,
a Correa, que no puede volver a su país, bien, a Evo, que le intentaron matar, a Lula, que estuvo preso, y a Argentina, que a Cristina la quieren proscribir y además la intentaron matar. Bueno, esto es porque la democracia produce transformaciones en América Latina. Bueno, nosotros estamos defendiendo la democracia con la división de poderes y ellos no quieren porque se quedaron con el poder judicial y desde allí anulan o quieren o pretenden anular cualquier transformación que produzca la democracia. Por eso es tan clave esta época, y respondo a lo tuyo, 40 años después estamos discutiendo algo que yo creí que el 10 de diciembre del 83 lo habíamos incorporado definitivamente.
Claro, que la discusión iba a ser otra. Íbamos a estar con otro temario, pero nunca...
Exactamente.
Claro, que íbamos a estar con otro temario, pero no con este, y era cómo hacerlo mejor, cómo profundizarla, pasaba por ahí, y sin embargo...
Sí, cómo solucionar los nuevos problemas y los nuevos desafíos de las tecnologías que han cambiado el mundo del trabajo, para que siga habiendo empleo, para que siga habiendo justicia social, para que la gente pueda seguir teniendo un bienestar. En lugar de discutir eso, estamos discutiendo si el Estado deja de financiar la educación y la salud.
Muy bien, sí. Sí, sí, hemos vuelto a puntos nodales del Banco Mundial, casi hablándole al oído a Martínez de Hoz y después al menemismo.
Exactamente, digo, es lo más parecido lo que ellos pretenden, o por lo menos lo que Cambiemos
sí,
dice que va a llevar adelante, es lo más parecido al programa económico de la dictadura que
sí,
se ha visto en estos últimos 40 años, claramente.
Sí, señor.
Es así.
Sí, señor. Gustavo, un gran abrazo, gracias por estos minutos de tu tiempo y a seguir con la posibilidad de estar mirándonos al espejo y analizar qué es lo que sucede, pero siempre parados en el mismo lugar, que ese es el,
sí, señor,
el tesoro.
Hay que dar esta batalla porque es una batalla, sí, cultural, ideológica, política, que se nos juega el futuro.
Sí,
los,
señor,
próximos 40 años se juegan en estas discusiones de hoy.
Sí, señor.
Gracias.
Abrazo, Gustavo. Gustavo López, vicepresidente de ENACOM y además titular de Forja.